¿quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra, criatura suprema Díaz, y qué tal Cuba? ¿Sabes que cuando escucho casos como el de nuestro invitado de hoy, siempre me pregunto por qué siempre hay seres humanos que tienen que sufrir más que otros? ¿Por qué un sencillo error cometido, quizás por desconocimiento, puede enviarnos incluso a una situación sin sentido de la que nos es muy difícil salir? Pero claro, no pretendo encontrar las respuestas, porque el problema de este hombre, más que una explicación, necesita soluciones. Así que presten atención, porque el tema de hoy le puede suceder a cualquiera de nosotros. Preséntalo tú, por favor.
Vamos a conocer la historia de Rogelio Suárez Betancourt, un cubano que ahora mismo está varado en Marruecos desde julio de 2013. Vamos a conocer, como les decía, su historia, la situación desesperada en que se encuentra y, sobre todo, qué podemos hacer nosotros para ayudarlo, qué está en nuestras manos para ayudar a este cubano como nosotros. Bienvenido, Rogelio.
Hola, buenas.
Por una cuestión de orden voy a contar rápido algunos detalles de la historia y a partir de allí continuamos con la parte más importante, que es, por supuesto, la estancia suya.
El Villacruz, que está viviendo.
Claro,
hoy.
Lo que está viviendo ahora mismo en Marruecos. Bueno, sé que llegas a España en el 1999 con un contrato de trabajo, que consigues la residencia debido a la nacionalidad española de una de tus abuelas. En el 2009 regresas a Cuba para cuidar a tu madre gravemente enferma. Debes permanecer más de los 180 días que estaban autorizados a los residentes para estar alejados del territorio español. Y a tu regreso, entonces es que te comunican que has perdido la residencia, y allí es donde comienza la etapa más difícil en tu vida, en la vida de Rogelio, amigos. ¿Por qué, en lugar de intentar recuperar la residencia española, Rogelio, te vas a Marruecos?
Bueno, mira, el problema es que yo tenía que estar, yo llegué así como usted dijo, yo llegué a España de nuevo con mi residencia de Cuba vigente. Entonces, cuando la voy a renovar, me la deniegan por tal más tiempo. Entonces yo me quedo, porque yo había pedido un dinero prestado en Cuba para regresar a España, renovar mi residencia. Entonces yo me quedo ahí en España, en Madrid, y me pongo a trabajar normal, pero sin papeles ya, porque a los 3 años yo podía volver a coger la residencia inicial. Entonces me aparece un contrato de trabajo con un grupo de mariachi a Marruecos, a la provincia de Marrakech. Y entonces yo salgo sin, porque me daban hospedaje, un buen salario por 8 meses. Y dije, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente: yo, como no tengo papel aquí, yo me voy 8 meses para Marruecos, trabajo los 8 meses perfecto, y ahí me regreso. Si no me deja entrar a España, no me deja entrar a España, porque ya con la residencia caducada, yo me hice la idea que no me deja entrar, pero me voy para Cuba de nuevo, porque todavía tengo a mi vieja muy chiva y muy mala allá. Entonces, lo que yo no sabía era que cuando yo voy a salir, que ya España no me deja entrar, yo no sabía que tenía que tener una residencia vigente para poder entrar a Cuba. Porque yo hablé con el cónsul de Barcelona, donde estoy inscrito, y entonces él me dice eso. Y aparte de eso, que aquí no se puede meter las leyes, pues aquí de las leyes de Marruecos, de lo que es África, no se puede meter, que si estuviera en Europa sí me podía ayudar. Y entonces lo que pasa, ya me quedo ya ilegal completo en ya Marruecos, ya pierdo el visado de Marruecos, ya no puedo entrar a Cuba porque no tengo residencia vigente, España tampoco me deja, y empecé ya a caminar, me metí a los hostales, ya me sacaron de los hostales, para que, bueno, ya sabes toda esa historia ya de que... Y es lo que está pasando ahora.
Claro, ¿y por qué no intentar, perdón, desde aquí la vida se ve mucho más bonita, claro está, Pero ¿por qué no intentar, si es que lo hiciste, explícame, regularizar tu situación migratoria en Marruecos, ya que estabas allí?
No, porque aquí no, aquí yo conté, es que el problema que es otra cosa, que aquí yo tengo que estar 3 años, creo que son 3 años, o tener un contrato de trabajo para poder coger residencia marroquí, o algo así me dijeron, 2, 3 años creo que son,
sí,
para poder coger la residencia marroquí.
Sí, yo estuve leyendo las leyes marroquíes hace un ratico, y dice, no, menos, y dice exactamente que hay que estar más de 3 años para recibir la residencia, pero sí se puede tener algún tipo de residencia temporal, renovable cada un año, en las estaciones de policía.
Bueno, mira, cuando yo me quedo ya con todo este problema, yo voy a la embajada de que está de española, que está en Tetuán. Entonces yo empiezo a empezar a ver si me pueden resolver algo para poder pasar a España y de España coger e ir al consulado mío que estoy inscrito y irme para Cuba o quedarme.
Claro.
Pero lo que pasa es que cuando yo estoy con eso en la provincia de Tetuán, que ya me hospedo en un hostal, que ya me empieza a estar persiguiendo a la policía, que me bota del hostal, entonces me dicen a mí, el dueño del hostal me dice, tiene que irse de aquí, y bueno, yo me voy de aquí, pero señor, sí lo voy a pagar, dice, no, que aquí tuvo la policía y usted tiene que abandonar la provincia. Entonces me paso para otro hostal, cuando yo estoy en el otro hostal, me llega la policía, y me dice, ¿usted qué te pasa? Está saliendo de un hostal y brinca en otro. Yo le digo, el problema es que ustedes me están persiguiendo, y yo no voy a quedarme en la calle, yo estoy con problemas de papel aquí en el consulado. Y dice, no, usted tiene que presentarse al otro día, a las 10 de la mañana, en extranjería. Yo pensaba que me iba a ayudar o a resolver un problema.
Claro.
Y cuando llego a extranjería de Tetuán, de la policía de Marruecos, me cogió otro ahí y me empezó a disparar. No, ¿qué tú haces aquí, hombre, señor? No, usted no tiene que hacer nada aquí. Usted tiene que irse para Rabat. Ahí resuelve todo su problema, para que no tiene que hacer nada, tiene que abandonar la provincia. Entonces, es extranjería. Entonces, es lo que yo sé. Me tiran para la calle, no me dan una respuesta de nada, ¿tú me entiendes? Como para ayudarme en algo, de decirme, mira, vamos a hacerte una cosa temporal.
Exactamente.
O está resolviendo los papeles. Así, para la calle, que fue cuando me voy para Rabat, que casi me voy a pie, que son no sé cuánto, 400 kilómetros, porque no tenía ni para ir para Rabat. Ese es el problema. Y he caminado todo Marruecos y así que fue cuando me encontró el señor, el alemán que me hizo el vídeo, que ya me conocía 6 meses antes, que cuando él me vio, que me vio destruido, no lo quería creer, que me dijo, vamos a hacerte un vídeo, Rogelio, vamos, porque nadie me quiere creer. Y yo pido ayuda y ayuda y ayuda y ayuda, y yo hasta que el alemán, el chico Tobía, fue cuando me empezó a hacer el vídeo, que yo no sabía ni que lo iba a poner en el... Y ahí fue donde empezó todo, que ya la gente se dieron cuenta que yo era 10 meses en esto.
Y es importante contar a la audiencia nuestra el video, porque fue precisamente a través de un video que anda circulando a las redes sociales que nos enteramos del caso de Rogelio, claro. El video que le hizo este amigo contando su historia, con imágenes, con una pequeña entrevista también a Rogelio, y es lo que ha hecho que muchas personas se enteren de su situación y confirmar que no son historias suyas, porque esta historia, cuando uno la cuenta, sí dice, pero ¿cómo es posible que ningún gobierno tome partido, que tome responsabilidad sobre su caso? Y quería precisamente preguntarle sobre otras acciones legales que haya intentado Rogelio. Ya sabemos que Marruecos se ha desentendido de su caso, no está dispuesto a buscar una solución para usted, porque la policía lo está echando de los lugares.
Sí, pero déjame aclarar una cosa. ¿Fuiste o no a la oficina de extranjería en Rabat?
No, yo fui al consulado de España en Rabat, me dijeron que no podía hacer nada para mí, pero ¿qué pasa? Que cuando yo trabajé en Marrakech, porque a mí de la frontera me botaban, porque yo quería irme y trataba la manera de poder salir como fuera allá, porque había, me mandan para Marrakech, tuve que ir a Marrakech donde yo llegué por primera vez, entonces la policía de extranjería de Marrakech me celebran un juicio y tenía que salir a las 72 horas de aquí, entonces me mandan urgente un mensaje por internet a las fronteras de todo Marruecos, también con la de aquí de Ceuta, que tenía que salir urgente.
Claro, pero entonces, ¿para dónde vas a ir? Porque Cuba no tiene relaciones diplomáticas con Marruecos. Y España, por supuesto, no. Tú no eres ciudadano español, no tiene por qué, discúlpame, pero no veo el por qué España tenga que... No eres responsabilidad del Estado español por no ser ciudadano. No puede intervenir.
Claro, pero que a mí Marruecos me hace ese juicio... Así, un juicio, y ya yo tengo que salir al 72 horas para salir, que es lo que tengo, el papel que tengo aquí, y entonces ya yo te intenté por todos los medios y dije, no, yo no necesito, porque ya yo sabía que me iban, no me iban a dejar entrar, pero yo le dije a la policía marroquí que yo no necesitaba visado, a ver si podía colar y me podía meter en Ceuta. Pero entonces la policía marroquí va y le pregunta a la frontera de Ceuta ahí, le pregunta que si yo, que los cubanos si necesitaban un visado, y fue cuando la policía, la Guardia Nacional de España dice que sí, que los cubanos sí, y fue cuando él regresa y me dice, no, usted tiene que irse para atrás y usted no puede pasar por aquí. Claro. Que ahí es donde empecé ya con la...
Claro, era lo lógico.
Sí, gracias.
Es injusto, pero así. Lógico.
Como yo lo veo, usted lo que sí no se puede negar es que usted es un ciudadano cubano. ¿Cuál ha sido la posición que ha tomado entonces la parte cubana en todo esto? ¿Ha contactado con algún consulado o embajada cubana cercano a usted?
Sí, digamos el de Argelia
de Sahara. Aquí no hay consulado cubano ni de nada.
No, ahí no, porque sí. Cuba y Marruecos, por supuesto, desde el año 80 no tienen relaciones diplomáticas ni comerciales. Pero en Argelia y en Sahara Occidental sí.
Sí, perfecto. Yo escribí al consulado de Argelia y no me contestó.
Al señor Eumelio Caballero, que es el embajador.
Sí, no me contestó. Entonces, el consulado de España, en Barcelona, donde yo estoy inscrito, el consulado Fabio, yo tengo todos los emails aquí, que la chica que me hizo el contrato en España lo tiene todo también, me dijo que él no podía meterse ni interceder en las leyes de otros países, que si yo estuviera en la parte europea, sí me podía ayudar. Y no tenía problema para entrar a Cuba, como si me quedara en España, como donde quiera que estuviera, no había problema. Pero que me voy a ayudar ahora porque estoy del lado de acá. ¿No me entiendes?
Sí, sí.
Entonces, la chica española me hace un contrato con permiso de trabajo y permiso de residencia ya autorizado. Eso lo vuelvo a meter en el consulado, ¿no? Y me vuelven a denegar la residencia.
Ahora, por lo menos para ir viviendo de algo, porque ya sé que eres músico y además que eres un músico muy talentoso, sí. Estuvimos viendo algunos videos tuyos. ¿Por qué no regularizar de alguna manera, ir a Rabat y regularizar tu documentación allí en Marruecos? Para de momento armar tu proquito, un grupo, no sé, con dinero de los amigos, de que te enviemos, quién sabe de qué manera, y que vayas por lo menos vendiendo tu proyecto musical a los hoteles, a los restaurantes, a los bares, qué sé yo.
Sí, es que el problema que a mí lo que más me ha chocado mucho a mí aquí es el idioma. Yo nada más lo único que sé hablar es el español. Entonces aquí me chocan. Hasta Pepe un pase para un viaje me lo denegaron aquí. ¿Tú me entiendes?
Te entiendo perfectamente.
Es lo que pasa. Entonces yo no tengo a nadie, gracias a Dios. Yo tengo un chico aquí, que cuando yo vine para Castillejo, él que me ha ayudado más o menos, que inclusive le he buscado hasta problemas, porque cuando yo me metí en el cuartico de él para no pasar tantos días en la calle, que él me metía en el cuarto de noche y por la mañana salía más o menos, ya tuvo problemas con el cuarto, que ya el señor día, si yo seguía en el cuarto me iba a llamar a la policía, y tuve que irme yo y al otro día lo echó a él. Y entonces, gracias a Dios, el señor del vídeo, que hizo el vídeo, me mandó 50 euros. Y entonces yo cogí y empezamos a buscar, el chico me empezó a buscar, me buscó un cuartico bien escondido, que a veces no tengo ni cobertura ni nada. Pero por lo menos hasta ahora, ya hasta que se me arregle mi problema. Ya,
Vamos a hablar más adelante, Rogelio, ahora de tus condiciones de vida, de cómo estás viviendo. Después de la pausa, enseguida seguimos conversando.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. no tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico
cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Escucha 1800 Online.
El mejor programa del mundo. Y no solo por tener los mejores... Bueno, perdón, la mejor locutora del planeta, ajá, sino también porque hoy tenemos un programa especial.
Efectivamente, estamos conociendo la historia de un cubano que se encuentra varado en Marruecos desde julio de 2013 en una especie de limbo legal. Su nombre es Rogelio Suárez Betancourt y nos ha estado contando legalmente en qué posición se encuentra.
Él no está en un limbo legal, él está ilegal. Son dos cosas diferentes.
Bueno, pues el abogado que me corrija. No. Ilegal. Sí. Sigo entonces, y ahora quiero que Rogelio nos concentremos más en las condiciones de vida suyas, cómo se sustenta, o sea, cómo es su día, qué come. Empecemos por el principio. ¿Cómo se sustenta? ¿Cómo ha seguido ganando dinero en este tiempo? ¿Algún trabajo ocasional?
Mira, yo hasta ahora, gracias a Dios, después que salió el vídeo ese, ya algunos amigos, uno me mandó 30 euros, el otro me mandó $100. Y hay un señor de Ceuta aquí que viene todos los días a verme, que está casado con una cubana. Y entonces viene acá rato, me trajo vitaminas. Ya yo las piernas ya se me curó, gracias a Dios. Se me curó y ahora estoy en un techito ahí, bien. Pero yo pasé mucha hambre. Yo pesaba casi 90 kilos, yo tengo unos 50 kilos. Yo pasé mucha hambre y 4 días tomando agua nada más, porque yo no podía pedir. Yo pedí un pedazo de pan aquí, como nadie no entendía el idioma, pensaban que yo, no sé, que estaba... Pero aquí es muy difícil para yo sobrevivir por el idioma, mucho más por el idioma.
Rogelio, ¿y nunca llegaste a al menos a trabajar un tiempo en ese supuesto contrato que resultó ser falso, según le escuché y vi en el video que anda circulando? ¿No llegaste nunca a trabajar como músico? ¿No podrías encontrar un trabajo como músico, algo ocasional?
No, porque yo como yo estaba ilegal, aparte de eso me metí un mes, me dejaron de pagar. Y como yo estaba ilegal, tú me entiendes, y yo no había ningún cubano aquí, a nadie que más o menos me pudiera ayudar. Yo lo que quería era irme, tratar de irme, ya no trabajar más nada aquí. Y yo no pensaba más en eso, irme de aquí. Pues ya, cuando yo vi que me bloqueaba la policía, me tiraban para aquí, ya estaba en la calle. Y empecé a pedir ayuda, nadie me la daba. Yo le buscaba ayuda a la gente. Traté de la manera de traer un grupo de Canarias para acá. Entonces había aquí una gente que me iba a decir, dentro de un mes vamos a traer el grupo. Era mentira todo. Aquí todo, cada vez que tú decías algo era un cuento. Inclusive yo me metí más tiempo hasta Marrakech también. Fui de nuevo, volví a Marrakech. Fui a todas las discotecas que hay en Marrakech. Propuse el grupo, un grupo de Canarias que venía para acá. También me iba a dar respuesta. Me metí otro mes también esperando. Y nada. La trompeta también, otra cosa, la trompeta me la robaron, porque era tanto el agotamiento que me quedé en un parque dormido de momento, así como despierto así, ya no tenía el instrumento a la mano. A mí me han estafado, me han robado, ya lo que tengo, que ahora que por nada me lo roban una vez, es el teléfono este, y ahora tengo doble pantalón, y entonces yo me escondía el teléfono, más un bolsito, porque ya no pude más, y hasta el maletín lo dejé en un hostal allá en Rabat. Porque cada vez que me iban con maletín por la calle, pensaban de que yo, enseguida te atacaban aquí, te iban para arriba. ¿Tú me entiendes?
Sí, te
y entonces ahí, bueno, pues ya como tengo el taller tan agotado, dejo el maletín ahí porque ya no podía pagar el hostal ese, un hostal porque me metían distintos hostales. Y entonces cogí y solté el maletín y decorarlo con el bolsito ahora. Y ahí, y entonces cuando yo conocí al alemán que me hizo el vídeo, que ya yo vi que Rabat no me iba a dar respuesta del consulado, me volví a meter para acá, para Castillejo, y ahora me voy a meter por Ceuta, me voy a meter no sé por dónde, pero yo tengo que irme de aquí. Y entonces fue cuando la chica me empezó a hacer el contrato de trabajo, empezamos, llevamos los papeles por el consulado de Tetuán, así el chico me lo encontré, un chico que me encontré aquí, me está ayudando hasta el final ahora, no me ha dado la espalda, el único que no me ha dado la espalda aquí, ha hablado las 5 idiomas, por eso que lo entiendo, y él está hasta el final conmigo, gracias a Dios también lo tengo a él, y el señor de Ceuta que me está ayudando ahora. Y todos ustedes, que me están apoyando, a ver si puedo salir de aquí.
Ya tengo entendido que intentaste antes también cruzar la frontera hacia España por Ceuta, pero no pudiste.
No, yo siempre visitaba mucho la frontera ahí y miraba todo, pero había mucho movimiento y había mucha seguridad y volvía a mirar para atrás, volvía a mirar y así seguía hasta ver y es verdad que está muy difícil porque hay mucho control hasta la montaña por arriba, se ve, yo tengo fotos de la montaña, porque está el agua. lo que los guardias y todo eso, y así. Entonces la chica de Galicia me da mucho ánimo, que no quisiera eso, que hiciera eso, que mira, ahora hace poco murieron 15 también, les metieron 1.500 y murieron 15, no sé, hace como 2 o 3 meses, de la gente que de los que se meten por ahí para allá, los negros se meten para allá.
Sí, lo hemos visto en la televisión, sí. Y yo personalmente tampoco, sí, te sugiero.
Entonces,
que
me han dado mucho ánimo a la gente, que no haga eso, que vamos a la vía legal de nuevo, que vamos a que se pueda hacer, que no te preocupes, que tenga fe, y eso es lo que estoy hasta ahora, gracias a Dios.
Claro, lo que pasa es que yo la única vía legal que veo, y sí la veo, es que vayas con alguien que hable tu idioma, digo, perdón, el idioma árabe, a intentar regularizar tu documentación allí en Marruecos, y después una carta, un email, si quieres luego te paso el email del consulado de la Embajada de Cuba en Argelia, al señor Eumelio Caballero, que es el embajador, y a él le solicites una repatriación a Cuba. Al menos te reunirías con tu familia.
Que por cierto, hoy sé que recibiste una noticia, una mala noticia, y quisiera que nos contaras cómo esto te afecta a tu caso. ¿Qué fue la noticia que te dieron hoy?
Que un cuñado mío, que muy querido para mí, el día 4 de abril acababa de morir de un infarto.
En
Miami mismo.
Ah, acá en Miami.
En Miami. Ya, eso fue todo.
¿Y cómo has mantenido la comunicación con los amigos y con la familia? Tengo entendido que tienes un teléfono y tiene internet.
Sí, malo, pero lo tengo, gracias a Dios.
¿Has mantenido?
Es muy lento, y entonces, sí, muy lento, y no puedo abrir los vídeos, no puedo, nada más para escribir mensajes, y se mete mucho rato para enviarlo.
¿Y con tu familia en Cuba hace qué tiempo no hablas?
Yo desde que empezó el problema, porque aparte que la única que no sabe nada es mi mamá, que tiene 80 y pico de años, y entonces yo no quiero que ella no se entere de nada. Mi mujer está bien, todo el mundo está enterado de todo, pero mi madre es la que no sabe nada, gracias a Dios que no quiero que...
Solamente...
Aparte, una cosa, ya yo escribí al consulado de Argelia 2 veces y no me han dado respuesta de nada. No, por lo menos no me han dicho de...
¿Escribiste por email o una carta?
El consulado de Barcelona me contestó, bueno, pero Argelia a mí no me ha contestado en ningún momento, que es el único que esperante que tenía para irme para Argelia y que me ayudaran por ahí.
Seguiremos pendientes de tu caso, Rogelio. El mejor modo, amigos, de ayudar a Rogelio es firmar esta petición en change.org para pedir a las autoridades que puedan ayudar en su caso. Pondremos el link en nuestra página de Facebook. Suerte en todo lo que emprendas a partir de ahora, Rogelio, y estaremos pendientes. Gracias. Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Patricia Martínez en la realización de sonido, Osmar Martínez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.